En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, May, no estoy jugando. Tanto tiempo.
Tercera hora de paseo. Tiempo para nuestro adiestrador canino. Tiempo también para nuestra revista, la actualidad, toda la actualidad del mundo de lo social y de lo cultural con Marina Bernal, y hablaremos con Enrique Sánchez, nuestro cocinero favorito, que nos va a hablar de su nuevo libro, El origen de los sabores. Antes, pues para los amantes de las mascotas, cita con Adrián Navarro, propietario y adiestrador en Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola Adrián, buenos días. Hola Adrián, buenos días.
Hola.
Ahora sí te oigo.
Ahora.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, un domingo más aquí con ustedes.
Muy
con
bien.
Mucha alegría.
Hoy estás en Málaga, te hemos pillado fuera otra vez. ¿Estás en conferencias o cursos?
No, esta vez estoy en Málaga. Estoy aquí en casa procurando que los perros no ladren para poder hablar tranquilo.
Pues como le voy a ladrar, ¿cuántos son? ¿16, 17? ¿Cuántos son?
Bueno, míos son 28, más los que tengo en acogida y demás, pues unos 40 y pico.
¡Madre mía!
Y pico en tu casa, madre.
Y bueno. Los 40 están callados, Pepe, y tú tienes 4 y no se callan.
Y no se callan nunca. Oye, por cierto, ahí hablando de, te propongo ya el primer tema, ¿cómo enseñamos a nuestro cachorro a no mordernos ni a nosotros ni a los muebles de la casa?
Pues bueno, es una pregunta que todas las personas que adoptan o adquieren un cachorro se hace, porque al final cuando empiezan a cambiar los dientes a los 3 meses, 3 meses y medio, es uno de los principales problemas que nos encontramos. Aclarar que el problema gordo viene cuando empiezan a salir las muelas, o sea, a partir de los 3 meses ya empiezan a mordisquearnos, como aquel que dice, pero lo gordo llega sobre los 4 meses y medio, 5 meses, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que antes de saber cómo trabajar esto, tenemos que cubrir un poco las necesidades del cachorro para que no esté tan a tope y, por tanto, no se tire tanto rato mordisqueando las manos, o en el caso de que queramos parar, sea más fácil de que pare. Simplemente, pues, hacer una rutina en casa de cómo vamos a cansar al cachorrito y hacerla. Yo os aconsejo a todo el mundo que hagáis un listado de los momentos de efusividad del cachorro, porque ellos no son como los adultos, que van lineales. Ellos o están a tope o están dormiditos, pero es muy difícil pillarlos como en ese punto medio. Entonces, si durante varios días apuntamos la hora a la que tienen esos ataques de locura, de corretear por la casa, de no parar de mordernos, de volverse locos, pues lo que aconsejo es que justo si hemos apuntado que sobre las 4, sobre las 9 de la noche, pues antes de esos horarios es cuando voy a proponerme dedicarle tiempo a hacer juegos de olfato, a cansarle, a jugar con él, etcétera. Y para resolver el problema como tal, digamos, tenemos un problema a la hora de que muerdan los muebles de la casa, porque normalmente consiguen nuestra atención. Si yo estoy viendo la tele y se pone a mordisquear un mueble, lo primero que hago es dejar de ver la tele para regañarle. Y al final le estoy regañando para que no lo haga, pero sin querer le estoy dando importancia a lo que hace. Entonces, donde tengamos muebles de madera o muebles de estas texturas que tienden a gustarle más y por tanto a mordisquear, lo que deberíamos es de intentar tener juguetes diferentes cerca, y cuando empieza a mordisquear eso, en vez de levantarnos, regañarles, dedicar la atención directa, dar algún golpecito en el suelo o levantarnos e irnos de la habitación, y en el momento en el que veamos que deja de hacerlo, pues coger un juguete e incentivarle a jugar con el juguete. Yo aconsejo comprar unos palos de olivo que vienen tratados para que no se astillen, y para los cachorritos, cuando tenemos muebles de madera en casa, vienen muy bien, porque al final muerden la madera, porque es algo que es como duro y blando, y a ellos les hace un montón la molestia de los dientes.
O sea, entonces, lo que estás diciendo que damos el mueble por perdido, ¿no? O sea, hay que dejar que siga mordiendo hasta que seamos capaces de distraerles por otro lado, ¿no?
Claro, deberíamos intentar distraerle rápido para no perder el mueble. Y lo que aconsejo es tener palos de olivo de estos tratados para que no se astillen, para darles de morder madera. Para que en vez de morder la madera del mueble, pues sepan que si tienen ganas de morder madera, eso sí lo pueden morder y descarguen ahí. Uh-huh. ¿Vale? Y luego, para el tema de que nos mordisquen a nosotros, nosotros, si nos paramos a pensarlo, todas las personas que estén escuchando esto, que tengan un cachorro, se van a dar cuenta de que cuando ellos empiezan a mordisquearnos las manos, a mordisquearnos los pies, nosotros tendemos a hacer movimientos, mover las manos en planquita, dar pasitos para atrás, mover los pies, y al final somos como un juguete con pito, ¿sabes? Que nos estamos moviendo y estamos haciendo ruiditos, y luego pretendemos que coja la pelota que está inerte en el suelo y se entretenga con la pelota en vez de con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar de ser divertidos para nuestro perro cuando empieza a hacer eso. Nos podamos igualar un poco a los juguetes que hay en el suelo. Tenemos dos formas de corregir esto. Yo aconsejo, para no enfadarse con el cachorrito en etapas en las que estamos forjando el vínculo, que es importante pues enfadarse lo mínimo, no gritarle, no pegarle, no regañarle porque nos mordisque. Simplemente o nosotros salirnos de la habitación o sacarlo a él. Suele ser lo más efectivo y directo. Un castigo negativo, que es que pierdes la posibilidad de estar conmigo. Es decir, si tú empiezas a mordisquearme a mí, pues yo tengo dos opciones. O cogerte y sacarte de la habitación y ponerte en otro cuarto, o salirme yo y esperar 5 o 10 minutos hasta que se haya relajado un poquito y luego o volver a entrar en la habitación o volver a dejarle entrar. Y en ese momento ya esperarle con algún juguete para que directamente se vaya a morder el juguete. Y luego cada vez que coja el juguete del suelo, que muchas veces así tonteando lo cogen, pues siempre que veamos que el cachorro coge el juguete por sí mismo, jugamos con él. Para que él al final, cuando tenga ganas de buscar jaleo y de buscar cachondeo, en vez de venir y venga a buscarnos con el juguetito en la boca, en plan, jugamos. Y de esa manera conseguiremos que no nos mordisque a nosotros, porque al final lo hacen por juego, ¿vale? Digamos que los muebles lo hacen por satisfacer un poco las necesidades fisiológicas del cambio de dentición, y el mordernos a nosotros lo hacen por juego totalmente. Por eso actuaríamos de estas dos formas diferentes.
Bueno, pues ya sabemos algo más por aquí. Quería preguntarte también, Adrián, por las residencias caninas. Por ejemplo, los que tenemos perros y nos planteamos en alguna ocasión hacer alguna excursión, claro, irnos fin de semana, dos, tres días por ahí y tal, pues nos planteamos quizás dejar los perros, los perrillos en una residencia. Pero claro, no la conocemos, no sabemos cómo son, cómo funcionan. ¿Qué consejos, qué recomendaciones nos puedes dar para saber dónde estamos dejando a nuestros cachorros?
Pues bueno, yo siempre recomiendo que el perro sea un sitio donde haya personal cualificado, lo primero, porque, digamos, anunciarse en alguna de las aplicaciones que hay como Rover y poner que cuidas perros en casa, pues muchos estudiantes lo hacen, mucha gente lo hace por sacarse un dinerito extra, y nosotros podemos pecar de decir, bueno, pues para que esté en una residencia mejor que esté en una casa calentito, pero al final esta gente no suele tener esa formación y a malcriarnos a los perros. Entonces, a la hora de elegir un sitio, puede ser un cuidador que lo haga en casa, pero siempre que sea profesional de esto, que mínimo sea auxiliar veterinario, por si tiene, que tenga conocimientos de primeros auxilios, que esté acostumbrado a tratar con perros, que no sea alguien que quiere sacarse un dinero extra, sino que sea alguien que realmente se dedica a eso y lo hace profesionalmente, para asegurarnos que nuestro animal va a estar bien. Eso es el primer consejo que doy. A la hora de fijarnos en las residencias caninas, Hay muchos tipos de residencias caninas. Están las residencias que están en cheniles, están las residencias que están en manada, están las casas residencia, que es como alguien que vive en una casa de campo y los tiene dentro de casa y los perros salen y entran. Entonces, realmente cada tipo de residencia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, para asegurarme que es un sitio donde van a estar bien los perros, me fijo en dos cosas. Lo primero, en si me dejan ir a visitarlo o no. Si no me dejan visitarlo antes o ver cómo va a estar el perro dentro, pues no me genera confianza, porque un sitio que no tiene nada que esconder no tiene problema en enseñar. Claro. ¿Vale? Y luego, las redes sociales, digamos que también son una forma de valorar, No por las redes sociales en sí, porque por ahí nos pueden engañar, pero sí, sí hay mucho contraste entre lo que se ve en las redes sociales y lo que se ve cuando tú llegas a ese lugar. Al final, si en las redes sociales es todo muy bonito y luego llegas a ese lugar y ves a los perros tristes, no ves que están como lo enfocan, pues eso también es algo que hay que tener en cuenta para no fiarnos de ese lugar porque en las redes sociales veamos que es todo muy bonito, porque un perro es muy fácil hacer que parezca que está feliz. Si tú te pones a correr con él y él empieza a jadear y le sacas una foto jadeando, parece que está sonriendo y a lo mejor el resto del tiempo está asustado en una esquina, no sé si me explico.
Sí, claro.
Entonces,
Perfectamente.
como es un sitio en el que vamos a dejar a nuestro perro, pues también es muy importante que nos fijemos en cómo es la gente que nos recibe. Si a la hora de recibirnos, pues nos tratan bien, es gente amable, vemos que al recibir a nuestros perritos, pues tienen interés en saber de él, en contactar con él, en preocuparse por sus necesidades, pues ya nos hace ver que es un sitio donde se van a preocupar bien, bien por él. Si tú llevas a tu perro, te lo cogen y no te dicen nada, ni te preguntan nada, ya sabes que realmente no le importa cómo estén los perros, sino es un perro más que va a pasar por allí y ya está. Entonces hay que buscar los sitios donde traten a nuestros perros como nosotros nos gustaría que los trataran y asegurarlo.
Bueno, vamos a presentar a nuestra estrella de hoy, ¿no?
Ay, yo me enamoro de todas.
¿Sí?
Me enamoro de todas, es más
Oye,
guapa.
Por cierto, hablando de estrellas, me llega una nota, un homenaje. El Ayuntamiento de Sevilla va a homenajear a Yetro.
Sí.
Yetro es un perro de agua que ha muerto, era un bombero, el héroe de Turquía le llaman, porque salvó vidas allí, ha muerto. Están de luto los bomberos de Sevilla y el Ayuntamiento lo va a homenajear, cosa que a mí me parece fantástico.
Y a mí.
Y a ti.
Hombre,
Bueno,
ya ves.
¿a qué estrella? Ya sabéis, queridos oyentes, que cada domingo con Adrián le buscamos familias a perros que están, eso, a la espera de un hogar. En este caso, ¿cómo se llama? ¿Qué perro vamos a presentar hoy, Adrián?
Pues bueno, hoy os traigo a Trufa. Trufa es una perrita de aguas, precisamente. Tiene casi 14 años y pesa 15 kilos. Lleva buscando 2 años familia con nosotros y pertenece a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Están acogidas aquí en casa conmigo.
¿Cuál es la historia de Trufa? O sea, pregunto, pero siempre pregunto con miedo, ¿eh? Porque no suelen tener historias felices estos animalitos.
Pues sí, al final ya sabéis que lo que llega a casa normalmente es lo que es más difícil de tener en el refugio, de tener en casas de acogida, y por eso llegan aquí. En el caso de Trufa, es una historia un poco más triste el por qué llegó aquí, porque Trufa era una perrita con algunos problemitas de conducta a la hora de proteger el recurso con la comida y demás, y se enamoró una persona de ella, la adoptó, estuvo felizmente adoptada con esta persona que fue capaz de entenderla y de cuidar sus necesidades, y la mala suerte pues que a los varios años esta persona fallece.
No.
Y la protectora, pues para evitar que la perra vuelva al refugio y tenga que, después de estar adoptada, pasar por eso, pues me propuso que se viniera a casa. Y desde entonces, pues está buscando casa aquí, desde mi casa, donde también la entendemos y respetamos sus necesidades. Y pues tenemos más cuidado a la hora de encontrar a alguna familia que se enamore de ella, le dé su última etapa de vejez como se merece, rodeada de amor y cariño, y que podamos orientarla para que todo vaya bien.
¿Qué tipo de familia necesita Trufa, que es tan bonita como su nombre?
Pues mira, Trufa es una perrita ya más mayorcita, pasa la mayor parte del tiempo tumbada, tranquila, una perra muy tranquila. Después te la puedes llevar a pasear y andar con ella todo lo que quieras, pero lo normal es que esté bastante tranquila. Entonces, el único requerimiento que pondría yo es que la familia no tenga niños, porque los problemitas que tiene ella es que cuando está dormidita, pues hay que intentar no molestarla, y si quieres molestarla porque tienes que moverla, pues tienes que llamarla. Trufa, gordita, vente, y ya la levantas de ahí, ya no hay problema. Y luego con la comida, pues como tiene la edad que tiene, no hemos trabajado ese problema como tal, entonces pues hay que darle de comer aparte. Simplemente se le pone de comer en la cocina o en el baño, y cuando termine de comer, pues se le abre y ya está. Entonces, como estos son pautas muy sencillas para cualquier familia, pero quizás no son sencillas para niños pequeños, pues el
Claro.
único requerimiento es que no haya niños en la familia. Y bueno, eso se hable con perros, con gatos. Lo único es eso.
Que tiene un mal despertar, como yo, por sí. ejemplo, y que para comer necesita comer sola y que la dejen tranquila para que ella pueda estar bien. Esos son los Exacto. únicos requisitos. Bueno, pues no parece muy, muy complicado, ¿no?
Bueno, pues es un perro de agua con casi 14 años, 15 kilos, se llama Trufa, lleva 2 años buscando familia y pertenece a la Sociedad Protectora de Animales de Málaga. Bueno, pues ahí está, si estáis interesados, enseguida vamos a subir la foto y la historia de Trufa a nuestro perfil de Facebook junto con la grabación de esta entrevista para que... bueno, os animéis. Preguntaron por nuestra estrella de la semana pasada, me dijiste, ¿no?
Sí, han preguntado por Alce, una familia de aquí de Málaga precisamente, y van a venir la semana que viene a conocerlo. Así que a ver si hay suerte, porque ojalá. Si sale adoptado después de tanto tiempo gracias a este programa, os pongo aquí una estatua.
A ti, querido, a ti, bueno, a ti, hombre, por lo que haces por ellos.
Vamos a intentarlo y vamos a todas las semanas a recordar que hay perros que están... esperando un hogar.
Lleva muchos años, ¿verdad? Y lo merecen.
Y se lo merecen. Bueno, ¿alguna consulta antes de despedirnos que tenemos por aquí de uh-huh. nuestros oyentes, Ana?
Sí, mira, nos preguntan lo siguiente, Adrián, ¿por qué mi perro quiere pelearse con los perros del barrio? Pero, sin embargo, cuando voy fuera y está en otro ámbito, fuera de su zona, se porta bien.
Qué curioso.
Pues es curioso, pero le pasa a muchos perros. De hecho, nosotros lo vemos bastante en las clases de gente que nos viene. Pues nosotros no damos las clases en un centro canino, las damos en la calle. Vamos cambiando de ubicación para que los perros no se adapten a un sitio y lleguen a ese sitio, lo hagan todo y salgan de ese sitio y no hagan nada. Pero cuando damos las clases por la calle, pues como vamos cambiando de ubicación, la gente nos dice que cómo es posible que sus perros vengan aquí, que están fuera de su ambiente y se porten bien, y luego en su ambiente se porten mal. Y la respuesta al final tiene que ver con la inseguridad. Fuera de ese ambiente, al haber mucha estimulación y muchas cosas desconocidas, el estar fuera de su zona de confort, pues hay más cosas que cobran importancia dentro de su cabeza, y por tanto, en vez de tener un problema como puede tener en el barrio, que puede ser simplemente encontrarse con un perro, pues tiene 30, porque no solo me estoy encontrando con un perro, estoy por una zona que hay más gente, o por otra zona que pasan más coches, o en una zona donde hay olores nuevos. Entonces, al no sentirse tan seguros, pues tienden a evitar más el conflicto fuera de esa zona. Y cuando, sin embargo, están en su zona de confort, que suele ser por la zona a la que habitualmente pasean, por cerca de casa y demás, como todos los estímulos ya los tienen controlados, el único problema para ellos es el perro con el que se crucen. Entonces es mucho más probable que salten. Además, normalmente cuando salimos fuera de casa, los perros tienden a desgastarse mucho más y por tanto estar en un estado emocional más bajo. Cuando salimos de casa están con la típica sobreexcitación de lo que hacemos todos mal en casa, de cuando vamos a salir gordito, vamos a la calle, las correas siempre del mismo sitio, al ponérselo y se ponen contentos, nos gusta todo y bajamos a la calle con el perro como una moto. Sin embargo, si nos vamos lejos o ya llevamos un rato caminando para salir de la zona, o nos hemos subido al coche y el propio desgaste de ir en coche, que a los perros eso, aunque parezca que no, les cansa también, pues hace que estén más tranquilos. Por eso yo siempre recomiendo con los perros que tienen problemáticas, con otros perros, con algunas personas, que en vez de trabajar en las zonas de confort, trabajar fuera, para que estén fuera de esa zona de confort y sea más fácil que estén pendientes, entre otras cosas, de lo que yo les digo. Y cuando fuera de su zona de seguridad aprenden a relacionarse bien y aumentan la tolerancia, pues después es mucho más fácil que en su zona, donde normalmente reaccionan más, pues acaben aceptándolo y se porten bien.
Es Adrián Navarro, adiestrador canino y propietario y adiestrador en Lopecan, empresa malagueña de adiestramiento canino. Con él cada semana recomendaciones, consejos y toda una cultura en torno al cuidado de nuestros perros y nuestras mascotas. Adrián, un placer como siempre.
El placer es mío.
Un abrazo.
Que tengáis buen domingo.
Un abrazo. Adiós. Feliz domingo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.